Kai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que nos escuchen. Nosotros estamos contentos de poder entrar en sus domicilios, en sus vidas y que le podamos dar información actualizada del mundo indígena, que lamentablemente en esta oportunidad no es buena, porque nos trasladamos a la provincia de Formosa, donde el reciente 14 de mayo falleció el hermano Com Mario Vega. Él era de la comunidad Namcom de esa provincia y uno de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en esa comunidad el 16 de agosto del 2002. Exactamente, él fue la séptima víctima, o sea, fallecida sin respuesta de la justicia. En esa oportunidad fueron más de 100 policías que entraron violentamente a la comunidad y con armas largas detienen indiscriminadamente a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y ancianos. Todos fueron sometidos a terribles torturas. Mario estuvo esposado durante mucho tiempo y además de las balas, tenía las manos destrozadas por las pisadas de los borcegos policiales. Nos comenta Marisa Figueroa, colaboradora de los hermanos de Copihuini, que la desatención que devino de la anulación de sus derechos deterioró día a día su calidad de vida y aceleró su partida, ya que Mario transcurrió sus días afectado por los traumas psicológicos productos de aquellas jornadas. No tuvo acceso a tratamiento ni rehabilitación, ni siquiera accedió a una pensión por su discapacidad. Para darnos más información sobre este tema, conversamos con Israel Alegre, referente de la comunidad Namcom y Copihuini, quien además nos informó cómo sigue la causa de esa denuncia que se encuentra en este momento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos en primer lugar a Israel, que nos explica cómo fueron los hechos.
En Namcom, por ejemplo, hay 535 familias, en la cual muchos de ellos, algunos son empleados municipales, otros que son a lo mejor son MEMA, pero muchos de ellos se dedican, digamos, a las casas como un sustento del núcleo familiar, ¿no? Uh-huh. En ese año mucha de la gente no recibe ni siquiera una pensión no contributiva, y entonces uh-huh. unos hermanos fueron al campo a buscar, digamos, miel o corzuela o lo que encontraron, ¿no? para el sustento del núcleo familiar. En el medio del campo se encuentra con dos personas que ni siquiera dio de voz de alto y, bueno, le abrieron fuego. A raíz de eso, de la declaración de uno de los policías, decía de que fueron los indios. Entonces los policías, en lugar de ir a buscar a esa gente en el campo directamente, hicieron una razia acá en la comunidad el 16 de agosto a las 4 de la tarde, donde hicieron la detención indiscriminada, llevaron preso a niños de 10 años, adolescentes de 15, mujeres embarazadas. A través de esos pujones empezó a perder líquido amniótico, tampoco no le permitieron a los vecinos llamar a la ambulancia. Las mujeres tuvieron que soportarse trato muy ultrajante y vejatorio, ¿no?
Sí.
Sometimiento a su marido, lo encapuchaban con el hule, y cuando le faltaba la respiración lo preguntaban, querían sacar información, quiénes son los que estaban en el campo. Sometimiento a submarino mojado, es decir, le hacían zambullir en un tanque de agua, y cuando le faltaba aire lo preguntaban. Sometimiento, digamos, a servidumbre, donde lo hacían limpiar los baños. O sea, ese accionar policial legitimó el juez de instrucción correccional número 4, Ricardo Schur, juntamente con el procurador general Carlos Ontivero.
Israel nos comenta ahora cómo hirieron a Mario y todo lo que sufrió después. Lo trajeron a Buenos Aires y lo operaron en el Hospital Posadas, y luego se produjo el abandono.
A Mario Vega lo hirieron ahí en la casa de Hilario Vega el día 17 a la madrugada, que fue a las 5 de la mañana, donde un policía le balea a Mario en los brazos y en el abdomen. Una vez caído Mario, fue pateado por el estómago en la herida justo. Dos horas después lo trasladan a Mario en la ambulancia al hospital central encima de otras personas. Es decir, Mario le pusieron abajo y la otra persona lo tiraron encima de Mario. Y Mario, cuando llegan al hospital central, lo esposan en la cama, y para más, estaban las policías y la hacían exhibir. Decían de que ellos son los asesinos de uno de ellos, de un agente policial. A raíz de eso, Mario, después de eso, lo llevaron 3 semanas después, o sea, se presentó una denuncia contra el director del hospital central, y lo trasladan a Mario en la alcaldía. Mario, después de que él recuperó su libertad, vino caminando de la alcaldía hasta Nancón, que queda más o menos 20 kilómetros. Y bueno, en ese año nosotros empezamos a buscar, a ver cómo podíamos hacer para poderlo, que le hagan la operación a Mario Vega. Entonces las organizaciones no gubernamentales, en el caso de la Iglesia Católica, la Pastoral Social, la cual nos brindó los pasajes para que nosotros viajáramos a Buenos Aires para que se haga la operación de Mario, ¿no? Y Mario fue operado en el hospital Alejandro Posada. El médico que le atendió a Mario Vega le tuvo que separar todos los intestinos que quedaron pegados. Y esa operación le llevó 16 horas, en la cual el médico dijo de que fue un sobreviviente por milagro. Y bueno, de ahí nosotros después, cuando volvimos nuevamente a Formosa, Mario Vega nunca recibió, ayuda del Estado provincial. El abandono total del Estado provincial, el abandono total también del Estado nacional, y así que bueno, a pesar de la visita de mucha gente que le vinieron a visitar, en el caso de Murtuma, que es el relator contra la discriminación, que vino a visitar a la comunidad de Nancón, también vino el nuncio apostólico, que fue enviado del Papa, vino Claudia Duque el 19 de septiembre del año pasado, juntamente con la presidenta del INAI y el Consejo Consultivo, en la cual estuvieron ahí. Se comprometieron de ayudarla a Mario, pero nunca llegó esa ayuda. Como autoridad nacional, ellos hubieran convocado una junta médica para evaluar, el grado de incapacidad de Mario, pero nunca lo hicieron, nunca aparecieron los médicos. Y por último, la visita del relator contra la tortura el 16 de abril de este año.
Describe entonces cómo fueron los traumas psicológicos sufridos por Mario, que es la séptima víctima, o sea, fallecida, sin respuesta de la justicia. Explica la situación de la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mario Vega también estaba traumado por todos los malos tratos que recibió en el Hospital Central. Entonces también ese miedo que tenía, ¿no?, de ir o que le vea un médico, como que todos los médicos son igual, ¿no? Así que también eso lo llevó muy pronto también a él. Y bueno, a 15 años y 9 meses del caso de Nancón, es la séptima víctima, ¿no?, de esto, ¿no? Falleció primero Bonito Ocampo, después Mauricio Campo, y después falleció Raúl García, Oscar Mendoza, Ananía Mendoza, Rita Torren y ahora Mario Vega. Esta persona, a pesar de que esperaron mucho, ¿no?, la respuesta de la justicia, pero nunca lo recibieron, y así que se fueron sin respuesta de la justicia, ¿no? Y que hoy nosotros seguimos esperando el informe de fondo de la Comisión Interamericana para que eleve a la Corte Suprema Interamericana para que nosotros podamos tener esa respuesta de la justicia, ¿no? Que hasta ahora todavía no recibimos la notificación si ya la Comisión Interamericana habrá elevado, el informe a fondo. Porque se presentaron todos los alegatos, los abogados ya presentaron los alegatos completos, y así que solamente esperemos de que el informe de fondo de la Comisión Interamericana y que eleve a la Corte Suprema Interamericana. Y eso, lo que faltaría, ese sería el último paso, y bueno, y esperemos de que si ya está elevado, bueno, seguramente la Comisión Interamericana podemos tener respuesta aquí a 2 años más, ¿viste? Pero la preocupación es que se van yendo la gente que fueron víctimas, del caso de Nancón.
¿Quedan todavía algunas con secuelas?
Sí, bastante. Como que la gente queda traumada hasta el día de la fecha.
¡Ay! Finalmente, Israel hace un raconto del tratamiento de la denuncia en la justicia de las provincias, cómo estuvieron hasta el 2005 sin tener ningún resultado. Entonces se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros, después del caso del 16 de agosto, presentamos una denuncia colectiva el 18 de septiembre del 2002. Ajá. Y en esa denuncia cae justamente al juez de instrucción correccional número 4, Ricardo Schur. ¿Cómo puede ser un juez va a investigar su propio hecho? Nosotros empezamos a recusarlo y después hubo una reunión entre la fiscal con el juez y con el ministro, y de ahí lo separaron de esa denuncia a las policías de alto rango, a los comisarios y inspectores, sí, cuando ellos lo que daban la orden, porque claro, se estaba denunciando también al ministro. En ese momento estaba como ministro de las policías, Elvio Borrini. Después de ahí se jubiló la fiscal y después se pasó, decía que por cuestión de delicadeza moral, el juez de instrucción correccional número 4 inhibe la causa y eleva al juez número 1, Antonio Espesot. Y lo que hizo Antonio Espesot era archivar la causa. Una vez archivadas las causas, la cual nos dio pie para que nosotros podamos presentar ante la Comisión Interamericana el 2005. Uh-huh. Después del 2005 al 2009, Argentina quería tener un diálogo sobre el caso, ¿no? Después que se pasó el caso ante la Comisión Interamericana, entonces como que ellos pedían ese espacio de diálogo, y nosotros siempre sosteníamos de que el diálogo tenía que ser desde el principio. Para nosotros es tan indignante, ¿no?, como pueblos indígenas, en la cual no tenemos respuesta de la justicia no para los pueblos indígenas, uh-huh, más bien es como que se hizo la justicia para meterlos presos, digamos, a los pueblos indígenas o los miembros de una comunidad, o para perseguirlo a los líderes indígenas. Eso es lo que es la justicia, de esa manera, porque nunca nosotros tuvimos respuesta de parte de la justicia.
Y bueno, vamos cerrando nuestra entrega de hoy, lamentando, por supuesto, el fallecimiento del hermano Mario Vega, como también de las otras víctimas anteriores, y realmente esperamos que la Corte Interamericana tome su decisión lo más pronto posible para que se haga justicia con los hermanos de Nancom. Bueno, escuchamos ahora tema musical interpretado por nuestro amigo Abel Celín, más conocido como Tonolec, que actualmente reside en Bariloche y que nos hiciera llegar hace pocos días. De esta manera nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Adano en la operación.
Am jawela am onole. año con Piraishida, Tajana y Vienne Mata, Lonic, Chinaganagak, Machin.